Es radio. Es la mañana.
Las 10 y 11 minutos, las 9 y 11 minutos en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos desde Es la Mañana de Federico Jiménez Los Santos. Programa que continúa, en este caso les saluda Carmen Carbonell. En nombre de todo el equipo y en el control está María José García y también Javier Pérez. Y conmigo está en el estudio Ayanta Barili. Ayanta, muy buenos días.
Buenos días. Nos hemos quedado solitas aquí, ¿verdad?
Solitas, pero no abandonadas, porque no. Al otro lado del teléfono están Marta Vaquerizo y Andrés Arconada. Marta, muy buenos días. Nancy, oh.
Hola, buenos días, guapísimas. ¿Cómo estáis, chiquititas?
Muy bien, estamos muy bien acompañados también por Andrés, pero solo a través del hilo telefónico. Andrés, buenos días a ti también.
Muy buenos días, hola mi amor, Ayanta.
Besito. Hola, hola.
Bueno, se han ido los dos al extranjero, están fuera de España, pero nos traen aún así las mejores recomendaciones, las de teatro, música y cine, que son las que vamos a tener a continuación en esta sección en Patio de Butacas. Y después hablaremos de libros, de buenos libros que tienen que leer ustedes este verano, con Andrés Amorós, con Ayanta Badrili también, y vendrá Jorge Alcalde para hacer una recomendación de ciencia. Y les voy ya adelantando que a eso de las 12 menos cuarto hablaremos con Alberto Fernández de cócteles, el cóctel el Mai Tai, que también es muy conocido no solo en España, sino también en el extranjero.
¡Qué así bueno! Que, pues, ¡mi cóctel favorito!
¿Es tu favorito?
Pues eso es el cóctel tiki por excelencia.
Sí, oye,
De los Trader Vicks, por supuestísimo.
Marta, te voy a decir una cosa, te voy a dejar luego la receta, por si acaso no nos escuchas, y que sepas que siempre puedes escuchar y encontrar la receta en www.esradio.fm. Ahora que estás fuera y no
claro
nos puedes escuchar,
sí,
entras en nuestra web y lo encuentras. Bueno, chicos, que tenemos recomendaciones de cine, de música, de teatro. Ayanta, ¿te parece que empecemos por ellos, que están un poquito
hombre,
más lejos?
Vamos,
que nos
por
da un poquito de miedo eso de la cobertura. ¿Qué os parece, música o cine? ¿Por qué empezamos? Se quedan callados.
Por lo que queráis. Tú mandas, Carmen.
Pues nada, vamos con un poquito de música. Marta, ¿qué nos pones? ¿Qué nos traes?
Pues mira, ya sabéis cómo está este agosto, que en lanzamientos musicales es muy flojo, evidentemente no hay, pero bueno, siguiendo la línea de la semana pasada, o para aquellas personas que todavía puedan viajar, tengan un pequeño viaje a Londres y sean fans de la fotografía y la música, la galería de Proud Gallery, que es una galería especializada en fotos de rock y de todos los grandes artistas del siglo XX, presenta una exposición que estarán hasta septiembre, una en su sede de Camden, que se llama The Doors of Perfection. Es decir, está dedicada al grupo de The Doors con motivo del 40 aniversario de la muerte de Jim Morrison, y es una exposición pequeñita, no más de 30 instantáneas, que están hechas por los fotógrafos que acompañaron a lo largo de toda la carrera a la banda, amigos personales de ellos, y entonces la verdad es que es una exposición que se puede ver online. Uh-huh. Y
no hace falta ir a Londres para verla,
no
sino que a través
Londres,
de internet.
Aparte también se puede adquirir, están a partir de las 400 libras las fotos, y me ha sorprendido porque evidentemente es una exposición buena por la cercanía del fotógrafo con el grupo, y sobre todo hay una imagen que me gusta mucho, 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 que es ya un Jim Morrison un poquito abotargado en los últimos días de vida, con aquel aspecto de barba, un poco descuidado, pero de las pocas fotos en las que he visto yo que sale distendido, riéndose y en un ambiente muy íntimo. Es este tipo de fotos, ¿sabes?, en los que los artistas dejan de ser artistas y están con amigos. Uh-huh. Y es una muy buena exposición.
Pues me apunto a esta exposición para verla por internet.
De inicios de los Doors y demás, y bueno, en los que viajen a Londres pueden verla. Uh-huh. y los que nos quedemos, pues la podemos ver. Eso con respecto a las exposiciones. Y en el panorama, bueno, también recuerdo a los oyentes que todavía pueden pasarse por la FNAC de Preciados, para que también está ultimando la exposición de los Beatles, que con fotografías del fotógrafo de guerra McCullin, que les hizo también en un verano, en una tarde de verano del 68. Es decir, que también para los fans de los Beatles lo tenemos mucho más cerquita en el propio Madrid, una exposición que durará hasta finales de verano. Eso con respecto a las exposiciones y los festivales y conciertos, evidentemente, bueno, los Fangoria en triplete este fin de semana.
Están que no paran, Gijón, ¿eh?
Están que no paran, de verdad. Mañana estarán en Torrelavega y el domingo 14 en Toledo. Pero bueno, realmente el protagonismo esta semana lo tiene sin duda alguna duda lo que yo creo que es la cita independiente nacional más importante de la segunda parte del verano. Evidentemente me estoy refiriendo al Sonorama, que está ya en su 14ª edición, comenzó ayer, y la verdad es que van a más de 120 grupos nacionales, internacionales, un festival que apuesta sobre todo también por bandas locales, que eso está muy bien, que están actuando ya de repartidas en 5 escenarios, y bueno, la verdad es que no os lo podéis perder, porque van a pasar por sus escenarios, ya han pasado gente como Coquemaya, La Frontera, Six Museum, Miss Cafeína, y bueno, y ahora vienen los pesos pesados a partir de hoy, que son Amaral, que presentan disco, y han elegido el Sonorama como su único concierto de verano, Rinoceros, Triángulo de Amor de Bizarro, DeLorean, Nacho Vegas, es decir, un sinfín de artistas con un festival que le dan una calidad y una nota muy muy significativa a este festival, que también organiza catas de vinos, exposiciones de fotografía, hay una sección nueva, el Sonorama Kids, para niños pequeños, es decir, un festival muy completo y con muy buen cartel que pone a Aranda del Duero patas arriba para no dejar de bailar durante 4 días.
Estás haciendo repaso de conciertos que son los más inmediatos, los que vienen en agosto, pero hemos tenido esta semana una noticia a propósito del MTV Festival de Madrid, que se celebrará en septiembre a primeros y que creo que trae a un grupo que conocemos bastante, ¿no es así, Marta? Lo digo yo porque no lo dices tú. Que sepa la gente que se tienen que empezar a preparar para un concierto gratuito que va a tener lugar en Madrid Río, en ese escenario que llaman también la Playa de Madrid. Lo promueve el canal musical MTV. ¿Y nos adelantas algo del cartel, Marta?
Pues cariño, me pillas fuera.
Te voy a adelantar entonces yo algo del
cartel. Adelántamelo tú.
Según nos ha informado la agencia Europa Press, va a estar el DJ Mario Vaquerizo dentro de esta programación. No lo quiere decir Marta, lo digo yo. También Miss Cafeína, No Way Out y El Pescao. Así que Marta, ya sabemos que parte de la familia va a estar en este MTV Festival de Madrid Río en septiembre.
Allí estaremos bailando.
Allí estarás, ¿no?
Mario está muy bien. Hace muy bien.
Esto es lo del dicho, ¿no? En casa del herrero.
Cuchillo o cuchara de palo. Cuchillo de palo. Las dos cosas, las dos versiones. Marta, un poquito de musiquita nos traes también.
Venga, pues oye, mira, os voy a poner uno de los grupos que van a actuar. Son Arizona Baby con los Coronas, se han juntado, se han unido. Ya estuvimos hablando hace unos meses del disco que habían sacado estas bandas ya consagradas de la música española. Y ahora se llaman, cuando tocan juntos, se llaman Dos Bandas y Un Destino. Y os voy a poner una canción de verdad que os va a gustar mucho, que es una versión del Runaway.
Pues vamos con ella.
Bien.
son las 10 y 22, señores. Esta es la canción que nos traía Marta Vaquerizo. Marta, te dejamos descansar y que sigas disfrutando de tus vacaciones. ¿Te
nada,
parece?
Mi amor, si ya el lunes os veo allí, ¿eh?
El lunes contamos contigo en este Recordando, lunes, porque aunque
claro
es festivo
sí,
en España...
Ya que os he hecho mucho de menos.
Ah,
no me
bueno.
Puedo ir más una semana de vacaciones.
Unas mini vacaciones.
Mini, mini cortísimas. Que sepan todos los oyentes que el día 15 estamos nosotros aquí, ¿eh? Con ustedes, que aunque en algunos sitios sea festivo, nosotros trabajamos, pues eso, para acompañarles. Marta, muchísimas gracias y que disfrutes.
Oye, guapísimas, pasar muy buen fin de semana, chiquititas.
Igualmente.
Os vemos la semana que viene, ¿vale?
Hasta luego.
Venga,
y
un
nosotros
beso. Chao, adiós.
Nos quedamos con María José García. María José, ¿qué nos traes?
Buenos días, Carmen. Pues vamos a hacer la buena acción del día con World Vision, porque ya muchos de nuestros oyentes de radio ya han apadrinado a esos niños que tanto lo necesitan, pero necesitamos más y más padrinos. Gracias a la ayuda de estos padrinos, World Vision lleva a cabo proyectos de desarrollo en algunas de las comunidades más pobres, facilitando el acceso a asistencia médica, programas de educación y también de alimentación. Y gracias a estos padrinos, World Vision lleva ya trabajando 60 años, ni más ni menos, y ayudando a más de 4 millones de niños en todo el mundo. Además, sus cuentas son auditadas cada año y cumple con todos los principios de transparencia de la Fundación Lealtad, que eso también es muy importante. Uh-huh. Así que vamos a dejar el número de teléfono 902 20 80 10, repito, 902 20 80 10, o también entrando en la página web www.apadrinamiento.es.
Nosotros confiamos en la ONG World Vision porque ya saben que es una ONG transparente, que audita sus cuentas y eso nos garantiza que el dinero llega. Es muy importante esto que le decimos porque con algunas ONGs nos da la sensación de que nuestros bienes se pierden por el camino y no acaban llegando a los que más los necesitan. Y esto que les decimos de que lo necesitan no es ningún tópico. Están ustedes seguro acostumbrados a ver esas imágenes de la hambruna tremenda en el cuerno de África, en Somalia, en Etiopía, donde mueren niños prácticamente a diario. Recogen hoy los medios de comunicación datos terribles. 25.000 niños habrían fallecido a lo largo de estos días a través de la última hambruna, que también es una tremenda sequía y, por tanto, una tremenda carencia de alimentos es la que tienen estos niños en estos países. Por eso les decimos que suena atópico, porque casi nos estamos acostumbrando a ver estas imágenes, pero lo que tenemos que evitar es precisamente eso, que suene atópico y que nos acostumbremos a ver las imágenes de estos niños famélicos. Así que les vamos a recordar de nuevo el número de teléfono, que es el 902 20 80 10, 902 20 80 10, y que sepan que por 25 euros, que es muy poquito dinero al mes, que es prácticamente lo que se gastan ustedes pues quizás en una comida, en una cena, pueden ayudar a estos niños. Así que ya lo saben, 902 20 80 10 o www.apadrinamiento.es.
Es radio, es la mañana.
Pues son las 10:30 y escuchamos música de Doors, que es la que precisamente hemos elegido para ambientar esta exposición que ya nos recomendaba Nancy o Marta Vaquerizo, la que está disponible en Londres. Pero ya saben, si no pueden ir hasta The Proud Gallery en Londres, pueden verlo a través de internet. Dense prisa porque está solo hasta el 21 de agosto. Y seguimos hablando de teatro y de cine, y si te parece vamos a ver esos estrenos que hay en la cartelera. Andrés, no sé si son estrenos típicamente veraniegos, un poco flojos, o qué te ha parecido esto de que se hizo loco, que si La boda de mi mejor amiga, que si La mirada invisible y 13 asesinos, que son las cuatro propuestas que nos trae la cartelera esta semana.
Pues mira, yo te voy a hablar de tres propuestas.
¿De tres?
De tres. Si
¿alguna basurienta?
No, hay alguna no. Que no es muy allá, ¿no? Pero yo quiero recomendaros vivamente, sobre ¿sí? todo a las chicas, que si os gusta la comedia de carcajada, pero de auténtica carcajada, no os podéis perder La boda de mi mejor amiga. Es una película que tenía un presupuesto muy bajito, de apenas 30 millones, bueno, bajito para los americanos, de 30 millones de dólares, y en Estados Unidos ha hecho más de 200 millones. Es Madre esas mía. Películas que el boca a boca ha ido, hizo que fuese creciendo en taquilla hasta alcanzar, empezó en una cifra baja y alcanzó en posteriores semanas el número uno. O sea, en vez de bajar, como hacen todas las películas, esta subió. ¿Por qué? Pues porque tiene todos los ingredientes para reírte y mucho. Aquellos que les gusta Resacón en Las Vegas, les va a gustar mucho también La boda de mi mejor amiga, porque tiene todos los ingredientes, incluso con matices muy gruesos en muchos momentos, para provocar la carcajada continua del espectador. Una película que empieza y que va creciendo hasta el final, teniendo un final además muy, muy, muy redondo. ¿De qué va la historia? Pues la historia es la vida de una chica que se llama Annie. Annie es un desastre, no tiene un duro, le va fatal en el amor, vamos, es un auténtico desecho la pobre. Hasta que su amiga, una amiga íntima que tiene desde niña, se va a casar y le pide que sea su primera dama de honor y que le organice la vida. Lo organice la boda, de alguna forma. Y es lo peor que la puede pasar, porque se va a encontrar con todo tipo de impedimentos y lo va a convertir en un auténtico desastre. O sea, eso es la película desde el inicio hasta el final, con las interpretaciones estupendas de ella y de todo el resto de damas de honor, que no hay por dónde cogerlas, y evidentemente de la propia novia. Así que si os queréis reír a mandíbula batiente, de verdad, es verdad que tiene muchos gas muy gruesos, pero incluso eso hace que inevitablemente te provoque la carcajada. Yo te puedo asegurar que desde que me senté hasta que acabé, y eso que dura prácticamente 2 horas, no paras de reír en la película. Incluso si hay mucha gente, dificultará el diálogo y la situación de algunas de las secuencias de la peli. Así que, sin duda, el estreno de la semana es La boda de mi mejor amiga.
Que no tiene nada que ver con esa otra película también conocida, La boda de mi mejor amigo. Nada que ver, ni secuela ni
yo
nada.
No sé por qué la han titulado así, porque realmente el título es Dama de Honor. Uh-huh. Ese es el título.
¿Les ha parecido
original
más adecuado en España lo de La boda de mi mejor amiga?
Sí,
así lo han
dejado. Y yo no sé por qué.
Pero
sí,
es verdad que confunde, porque yo lo he leído y he dicho, pero esto no, pero esto ya lo he visto, ¿no? O sea, confunde.
No, sí, confunde por el título.
Sí, sí.
Pero no la has visto. O sea, quiero decirte que cuando uno se sienta, si lo que procura es evadirse y pasar el rato, de verdad que os vais a reír mucho. Los chicos, no es una película, evidentemente funcionó muy bien porque las chicas han ido a verla en masa, pero no es una película de chicas, aunque las chicas son las auténticas protagonistas de esta historia, ¿no?
O sea que es la película chica ideal para el grupo de amigas que se reúnen, sí, de Rodríguez, como quien dice, en verano, bueno, y van a ver esta película, ¿no?
Y que nunca tenga que preparar una boda como la que le ocurre a esta pobre, ¿no?
¿Y edad
no,
mínima para edad ir, Andrés, para las madres que estamos con los
atención,
hijos en casa?
Atención, que hay bromas, hombre, a veces un poco,
eso,
como ha dicho él, gruesas, un poco fuertes.
Sí, son bastante gruesas y son bastante adultas.
Vale,
quiero decirte,
pues
en muchos momentos y con algún hombre, yo, para los niños específicamente o medio adolescentes, no la recomendaría. Yo creo que la recomendaría a partir de los 14, 15 años, ¿no?
14, 15 años.
La película.
Para los más pequeños, primero, sí que tenemos
para
otra,
los más pequeños,
que es
Zooloco, sí. Que a mí esta es de la película más floja. Es que fíjate que me interesa muy poco. Primero porque el actor protagonista, que es Kevin James, que es un actor gordito, que en Estados Unidos funciona muy bien, que ha hecho alguna película con Adam Sandler, siempre es un poco el contrario, es decir, está el chico protagonista y luego tiene el amigo torpón o el amigo gracioso y tal. Este señor Kevin James, que si le veis físicamente le reconoceréis porque le habéis visto en muchísimas comedias. A mí es un actor que no me gusta ni cómo actúa ni cómo funciona, con lo tanto ya me cuesta en sí la película. Aparte que ya Doctor Dolittle nos contaba lo de los animalitos parladores, con lo cual tampoco tiene ninguna capacidad de sorpresa. Pero es verdad que a lo mejor los críos lo pueden disfrutar, pero es que tampoco es una película de críos. Se supone que tiene que ser una película un poco para un público más adulto, con lo cual yo creo que no encuentra el público. La historia es la de un hombre que trabaja en el zoológico, es un cuidador de animales, los animales le quieren mucho, le protegen, etcétera, pero él se da cuenta que sabe tratar con un mono, pero no con una mujer. pongo un ejemplo. Entonces, dice, bueno, voy a dejar el zoo porque me tiene totalmente absorbido y voy a dedicar a buscar el amor de mi vida o buscar otro tipo de vida. Los animales, cuando ven que se va a ir, se ponen un tanto nerviosos y hacen algo que nunca han hecho porque tienen un pacto y es el pacto de silencio, es decir, no habla. Bueno, pues habla. Y hablan en la versión original, pues hablan en las voces de Adam Sandler, de Cher, de Rosario Dawson, de Sylvester Stallone, etcétera. Nosotros, como la vamos a ver doblada, nos da exactamente igual porque no hay...
La única voz destacada creo que es la de
Cruz y Raya, pero no José Mota. José Mota no, me parece que es el otro.
José Mota interpreta al mono, creo que es el actor José Mota de Cruz y Raya. Sí. El mono es un personaje bastante protagonista en esta serie, aún no siendo el personaje principal.
Exacto, el mono es el que mueve todos los hilos. No me acordaba, porque yo la vi en versión original, no me acordaba quién doblaba, pero sí será José Mota. Yo no me acordaba si era este, así que nos dijeron que era uno de los de Cruz y Raya o ex Cruz y Raya, pero no sabía quién era. Bueno, pues efectivamente el más famoso que es José Mota. A mí... La historia, bueno, estos los animalitos le van a enseñar a cortejar y cómo hay que conquistar a una mujer, que me da un poco igual, es decir, que yo no le veo la gracia, no le veo la continuidad, y como esta sí que ya la hemos visto, ¿no? De otras formas, con los chistes de siempre y todo en función de...
Un poco reiterativa, ¿no? Entonces.
Sí, y si te gusta este actor, pues bueno, pero si no te gusta, pues yo no sé si ni siquiera pasar el rato. Los críos, pues no es muy de niños, insisto, pero...
Porque de 7, 8 años, 9, 10...
Bueno, pues lo pueden ver, pero que tampoco es una peli como que te va a entusiasmar, para que te hagas una idea. A mí no me parece de lo mejor de la semana. Y se cierra con una película, voy a cerrar esta semana, con 13 asesinos, una peli que a los que les gusta el cine oriental y sobre todo el cine violento, de samuráis, etcétera, les puede gustar 13 asesinos.
La he visto, Andrés, no te lo vas a creer, pero la he visto en Italia, sí. ¡Qué barbaridad!
Y voy a verla, ¿no?
Ay.
Pues ya sabes, que se sitúa en el Japón feudal, que hay un... el que sustenta el poder es Lord Narisu, me parece que se llamaba, y este hombre pues es un ser violento, que viola, que hace las mayores barbaridades que te puedes hacer, es un ser sádico donde los haya. Bueno, pues va a haber un samurái que de alguna forma va a intentar que este hombre no arrase, que no pase, que no llegue a los sitios, y va a reunirse con una serie de hombres para intentar detener el paso de este asesino y de sus evidentemente fieles o tropas, ¿no? Esta es la historia. No es una película muy muy épica en el sentido de que es muy grande, con mucho menos una secuencia que es muy larga de cuando van a atacar las huestes, etcétera, pero no nos imaginemos estas películas japonesas o chinas de mucho extra figuración y tal, sino que tiene la justa. Yo creo que es excesivamente larga, para mi gusto, para lo que cuenta, porque es casi una anécdota lo que cuenta, y a los que les guste un poco lo sádico, es decir, lo que decía antes, la sangre, etcétera, el valor, todas estas cosas y la venganza, pues les puede gustar 3 asesinos. Por el tono de voz de mi queridísima Yanta, ya veo que ella...
Bueno, vamos a ver. Voy a hacer este tipo de películas. No, claro. Claro que no voy a ver este tipo de películas. Lo que pasa es que sabéis que a veces en verano uno se encuentra con el cine de verano que ponen lo que ponen y no hay más. Y había una doble programación y tenían los niños y los niños iban a ver Cars. Y yo tenía entre ver Cars 2 o 3, o no sé por dónde, y ver los 13 asesinos. Y dije, mira, meto a los niños en Cars y yo me voy a ver los 13 asesinos. Madre del amor hermoso. O sea, me arrepentí profundamente.
Claro.
Porque además, o sea, aparte de las escenas de violencia y tal, que están más concentradas en la primera parte de la película, ¿no? Que es más bestia. Pero bueno, creo que pertenece a ese género de películas de samuráis, que hay gente que se vuelve loco, ¿no? Por ese género. Y está rodada de una manera así muy muy clásica, en realidad, ¿no? Porque tampoco es que tenga la cosa gore, ¿no? Ni muchísimo menos.
No, es violenta.
Pero hasta un cierto punto, ¿no? Pero lo que me pareció es un aburrimiento.
Aparte,
que no se entiende bien la historia tampoco, ¿no? O soy yo que me dormía entre una cosa y otra, pero vamos.
No, porque todo está, es lo que decía, hasta que llega la batalla en la que, bueno, los 13 van a tener que intentar detener al ejército, pues es todo ver los distintos clanes, como unos dicen que sí, otros dicen que no. Y luego yo tengo un problema, y que lo reconozco, como los personajes estén vestidos similarmente.
Ah, bueno, a mí me pasa lo mismo, que no los reconoces.
Los confundo.
Claro que sí.
Entonces me hago un poco lío. El malo no, porque como siempre vas, si te acuerdas, con unos vestidos muy elegantes, blancos y rojo y tal, entonces le tienes muy claro que eres el malo. Pero
yo,
había algunos
entre que confundía a los personajes, Andrés, como tú, y que no me aburría y que tal, o sea, yo al final yo creo que no se entiende muy bien tampoco la historia, ¿eh? Me quedaron algún fleco suelto. Y no en el sentido de Matrix, que uno va a ver Matrix y sale de ahí que no ha entendido nada, pensando, en el sentido de decir, esto no está del todo bien hecho, ¿eh?
Sí, tienes toda la razón, pero porque solamente, es que solamente tiene un núcleo. Yo llegué a pensar, es el principio, el por qué quieren matar a este hombre, y el final hasta que le matan, que luego se queda prácticamente solo y uno de ellos le mata y tal, o sea que no hay tampoco una transición, y todo son cosas de, ya digo, de sectas, de órdenes, de no sé qué, de que llega un momento que a nosotros, pues supongo que es como si le contasen a ella todas las estrategias del CID, por poner un ejemplo.
A mí me ha producido el mismo aburrimiento que una película del oeste, pero vestidos de samuráis, de serie B. Vamos, o sea.
Además, dice Ayanta que es complicada de entender, y más si se estrena en versión original subtitulada. En España se estrena en japonés con subtítulos,
claro,
así que lo que es entenderlo ya, a no ser que estemos imbuidos por la cultura oriental y que nos encanten los samuráis y mucho la sangre.
Sí, y al contrario que otras películas japonesas donde las miradas, donde tal, son muy importantes, aquí no paran de hablar. Hablan continuamente, por eso también es la confusión, porque es continuamente hablando unos, otros y tal, y aparte de ir bastante rápido con los subtítulos, etcétera, es por lo que te provoca también esa sensación. O sea, tanto Ayanda como yo, pongo este ejemplo, vemos mucho cine en versión original y no nos perdemos por los subtítulos, ¿no? Pero es verdad que hablan muchísimo y eso hace que estés muy pendiente de esto, más luego encima nos confunden los rostros, con lo cual,
que
el que quiera ver este tipo de cine, que vaya a verlo, pero que yo no tiro cohetes tampoco por ser asesino.
Que las opciones son otras, ¿no?
Exacto, me quedo con La boda de mi mejor amiga, que prometo volver a verla, quiero volverla a ver cómo la han dejado doblada. Porque, ya te digo, en inglés, bueno, a mí me parece que es que además no engaña a nadie.
A veces el doblaje lo mejora. Es verdad que algunos actores, como José Mota, añaden algunos gags característicos de su humor y, por tanto, ellos mejoran las películas. O sea que igual en este segundo
otras
visionado...
Veces, no. Estos actores son, ya te digo, las actrices son fantásticas. Uno de los chicos es muy conocido en España por una serie muy popular, sobre todo porque es una serie de culto ya, que es Mad Men. Es el protagonista de Mad Men, es el chico del que está enamorada nuestra protagonista, pero que juega con ella. Quiero decirte que hay rostros muy populares, y ella, o sea, la protagonista, ni están todas bien, insisto, pero la prota me parece una comediante de primera, y además es como hay que hacer la comedia, es decir, en eso parece muy inglesa, porque es un personaje que podría haberse desmadrado, porque desde el inicio está al límite, entonces estando al límite, sobre todo los americanos tienden a ser muy excesivos, ¿no? Ella está súper controlada durante toda la película y todo lo que le pasa, y eso es realmente lo que te produce la carcajada, es decir, por lo bien que están todas, y especialmente la protagonista, pero vamos, ninguna de las damas de honor, sobre todo la gordita, y luego la otra mala, que es amiga también de la novia, que es una nueva amiga y que quiere, tiene mucho dinero y lo que quiere es reventarle a la primera dama ese puesto y cogerlo ella, que solamente si vais a verla, os recomiendo el gag del discurso de agradecimiento, que no tiene fin ese discurso entre una y otra, que es de carcajada,
de troncharse,
de comedia, de alta comedia. Eso es un gag de alta comedia. Pues, así que nada, es mi recomendación.
Esta nos la apuntamos entonces, Andrés. Pues te dejamos a eso de las 11:45, que descanses, que disfrutes de tus vacaciones, y la semana que viene estamos de nuevo contigo. Vale. Muchísimas gracias, Andrés.
Oye, un besito muy fuerte a todos, ¿vale?
Un beso,
Andrés.
Un beso, chao.
Es Radio, es La Mañana.
Les tenemos que seguir recomendando recomendando este disco que tengo en mis manos, Las 100 canciones de radio, que solo está disponible en la tienda de Libertad Digital o en un número de teléfono, es el 915671876, 915671876. Y gracias a oyentes como ustedes, como los que adquieren este CD por solo 49,95€ más gastos de envío, podemos seguir haciendo esta radio tan estupenda. Y además les sugiero que lo compren porque tienen las mejores canciones de nuestra emisora, con selección de Federico Jiménez Los Santos, de Luis Herrero, de César Vidal, del equipo de radio y también de Ayanta Barili. Ayanta, que tú has elegido además canciones muy románticas.
Muy románticas, no podía ser de otra manera. Primero, porque me gustan, y segundo, porque es amor, es amor.
Es amor, es amor, completamente. La obra de teatro que
no
nos trae...
No es nada romántica.
No es de amor, no,
no
es de amor.
No es de amor, pero bueno, es un poquito de todo, ¿no? Porque se trata de Angelada, Ángel Ada, con H, de que es la última creación de Ángel Pavlovsky, que lo podréis ver en la Sala Pequeña del Teatro Español de Madrid, y estará hasta el 28 de agosto. Algunos de vosotros os preguntaréis, ¿y quién es Ángel Pavlovsky? ¿Un ruso? Otros sabréis perfectamente quién es Ángel Pavlovsky, porque tiene muchísimos admiradores, y de hecho está la Sala Pequeña del Teatro
abarrotada,
Español
abarrotada
de gente y de público, y además de un público muy entendido, pues eso, que va a verle a él, porque son pocas las ocasiones en las que podemos ver en Madrid a Ángel Pavlovsky. Ángel Pavlovsky es, bueno, de origen ruso, como su apellido indica, ha nacido en Buenos Aires, vive en Barcelona, y si uno se ocupa y preocupa un poco de leer su biografía, verá que ha tenido una vida pues de lo más llenita,
pintoresca,
llenita de cosas, y además variando mucho de trabajo dentro del ámbito teatral, porque es y ha sido actor, es y ha sido mimo, ha trabajado en espectáculos de danza contemporánea muy importantes allá en Buenos Aires, y lleva ya muchísimos años, y por supuesto es cabaret puro, ¿no? Lleva muchísimos años ya viviendo en Barcelona. Esta obra, Angelada, es una reposición, porque ya la vimos la temporada pasada, siempre en la Sala Pequeña del Teatro Español, y diréis, ¿qué es Angelada?
Es complicado, bueno, explicar esta obra, ¿eh?
Es complicado, porque Angelada es Ángel Pavlovsky. Ángel Pavlovsky es una persona y un actor muy peculiar, con una originalidad él mismo, personalmente, y por supuesto en los espectáculos que propone. Presentó hace unos años otro montaje suyo, Alas Furtivas, que colgó el cartel de No Hay Entradas, y además hay que decir que le acaban de dar también la medalla
al mérito de las Bellas Artes.
¿No? Es un a ver cómo os lo defino, es un actor muy completo, porque en los espectáculos que él propone, en el que está él siempre solo o casi siempre solo, es el creador de todo, ¿no? Porque escribe los textos, la dramaturgia, se dirige, el vestuario lo dibuja él, lo cual es impresionante, porque el vestuario, por ejemplo, de Angelada es preciosísimo, porque es una mezcla entre el ángel y el hada, y
lo explica al comienzo, es un ángel que quería ser hada, y por eso va con ese vestuario tan característico, ¿no?
Muy llamativo. Y es muy llamativo, y es muy bonito, y es muy divertido a la vez, y es un vestuario con sentido del humor y con fuerza. También diseña el espacio escénico, también se ocupa de la producción y de la dirección y de la iluminación, porque una de las características de este montaje es que tiene una iluminación perfecta para el ángel
Y el hada,
¿no?
Y además la luz, en algunos momentos podemos decir que hasta le da la réplica a Ángel Pavlovsky en este monólogo.
La luz es otro protagonista de esta función, y es una luz maravillosa. De hecho, llama la atención a todas las personas que han ido a ver este montaje, porque te mete en una situación completamente irreal, casi mística, mítica, no se sabe qué. Y bueno, entras en este mundo de Ángel Pavlovsky, que pues haciendo una creación pues entre el cabaret, el teatro, el monólogo, la expresión corporal, el humor, lo trágico también que puede haber en el humor, la mezcla de todo, incluso de sexos, ya no sabes si es hombre o si es mujer,
si es ángel o hada.
Si es ángel o hada, la inteligencia que resuma este texto, el contacto directo con el público, es decir, un ángel, medio hada, que te mira directamente a los ojos como público y pretende no que interactúes de una manera directa, pero sí que estés presente, ¿no? Sí que estés con toda tu energía allí. Y, por supuesto, también un espacio para la improvisación, porque Ángel Pavlovsky nunca hace un espectáculo igual, está siempre muy atento al público, a quién está ahí sentado, y si se le ve más de una vez te das cuenta de que ese espíritu del cabaret, es decir, de la improvisación, pues está siempre muy muy presente y es algo muy creativo y muy divertido. Por lo tanto, ver a Ángel Pavlovsky una vez no significa que uno no se pueda volver a sorprender viendo el mismo espectáculo otras veces, ¿no? O sea, que a mí me parece una propuesta absolutamente recomendable. Para los que no lo conozcáis va a ser un descubrimiento, y para los que seáis admiradores de Ángel Pavlovsky, pues ya sabéis o imagináis lo que vais a ver, pero realmente es un buen montaje. Una vez más, Madrid en verano nos sorprende, y el Teatro Español y el Matadero en especial, porque sigue con una actividad muy interesante, y es de agradecer que no cierre sus puertas para todos los que estamos aquí, que es multitud, además de toda la gente, de los turistas, que también les apetece ir al teatro. O sea que
lo pueden disfrutar hasta el 28 de agosto, así que les quedan unos poquitos días. Tienen que darse prisa porque ya han dicho a Yanta que Ángel Pavlovsky cuelga el cartel de no hay entradas. Y también tenemos que decir que está hecho en formato de monólogo, pero que cuenta con la colaboración de su sobrina,
exacto,
de Martina Burlet, que tampoco tiene mucho diálogo en este texto. Los que ya hayan visto esta obra de Angelada saben por qué lo digo, porque ella se manifiesta a través de sonidos. No habla, pero sí que tiene una participación interesante Martina Burlet, la sobrina de Ángel Pavlovsky, en este espectáculo. Y cuando son las 11:05 nos vamos a ir al Corte Inglés. Es importante lo que les tengo que decir, porque generalmente estamos acostumbrados a escuchar que se beca a los niños. Pues en el Corte Inglés, en esta ocasión, a quienes becan es a los padres, con además tres interesantes becas. La primera, la beca del 10% de los corticoles. Ya saben que los corticoles son esos vales del 10% el importe que han gastado en el Corte Inglés, que se pueden canjear en confección deportiva infantil, en zapatería infantil, en zapatería deportiva, y que en esta ocasión, en este año, se pueden empezar a canjear desde el mismo momento en el que ustedes adquieren ese 10% de corticoles. No tienen que esperar más tarde, sino que lo pueden adquirir en ese instante. También está la beca de los precios imbatibles, y atención a las ofertas. Por ejemplo, pantalones vaqueros, que antes costaban 17,95 euros, ahora solo cuestan 9,95, y zapatos con tejido Dermodry Cool Max 100% absorbente, que antes costaban 27,95, ahora solo salen con la vuelta al cole por 9,95. Ya ven que es un precio fantástico el que tienen en esta vuelta al cole con las becas del Corte Inglés. Y además hay una tercera beca, que es la beca de la financiación, que les permiten pagar cómodamente en 3 meses sin intereses. Así que con todas estas ayudas se tienen que venir ya a la nueva vuelta al cole del Corte Inglés y equipar de la manera más fácil y más sencilla a todos los niños con estos nuevos precios que nos trae nuestra marca de confianza, que es el Corte Inglés. Yo les digo esto, que es lo que conozco de cerca, pero hay más ofertas que nos trae Elia Rodríguez. Buenos días.
Buenos días de nuevo. La cuenta atrás se acelera, los preparativos se suceden para celebrar una gran fiesta. La presencia del Papa será una experiencia inolvidable, por eso en el Corte Inglés hemos preparado una colección muy completa de artículos decorados con el diseño exclusivo de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud. Camisetas, polos, pulseras, gorras, sudaderas están a la venta hasta el 28 de agosto en los centros comerciales de Goya, Castellana, Callao y Pozuelo, así que para todo el que quiera participar en estas jornadas lo puede hacer equipado con todo tipo de distintivos conmemorativos. Más cosas, si os parece, repasamos esas ofertas que tenemos en el supermercado del Corte Inglés, porque lo bueno une: 15% de descuento en todas las frutas, melones y sandías, por ejemplo, con un 15% de descuento. Las mejores frutas, las más frescas, las más sabrosas, las más jugosas, todo con un 15% de descuento. Y además, como en verano hay que estar bien hidratados, nos preocupamos por nuestros clientes y tenemos una oferta muy especial en el departamento de refrescos y de bebidas. Todas las aguas, los refrescos más deliciosos, incluso las bebidas sin alcohol más de moda este verano, por compras superiores a 15 euros en este departamento, te damos un vale regalo de 4 euros para tus próximas compras en este mismo departamento. El domingo, pues muchos centros comerciales abiertos, Preciados, Callao, también Madrid, Sanadú, Campo de las Naciones, y para los que estén en Alicante, Mijas, o también en Palma de Mallorca y también en Marbella, pueden disfrutar del Corte Inglés. Las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y las del Centro Comercial Espacio Torrelodones también están abiertas. Open Core todos los días del año, de 8 de la mañana a 2 de la madrugada. Y en www.elcorteingles.es tenéis toda esta información. Y patrocinamos la Jornada Mundial de la Juventud.
Pues muchísimas gracias, Celia, y nosotros nos vamos a ir ahora mismo a las noticias. Sepan que después a las 11 vamos a tener libros, buenas recomendaciones que nos traerán Andrés Amorós, Ayan Tabarili y Jorge Alcalde. Además, Andrés Amorós nos trae Bella Jardiel Poncela, que quizás lo hayan leído, pero en este caso trae un libro que nos va a traer a la memoria buenos recuerdos. Sepan también que empieza hoy la operación salida. Hasta finales de este puente, hasta el 15 de agosto, va a haber más de 6 millones de desplazamientos. Por eso siempre les pedimos que tengan muchísimo cuidado en la carretera, que esperamos contar con todos ustedes también este lunes. Que sepan que nosotros el lunes trabajamos, así que habrá sintonía de radio el programa de Es la Mañana. Y lo dicho, nosotros les dejamos con nuestros compañeros de servicios informativos, con Noelia Bautista a la cabeza de todo el equipo de radio, y en unos minutitos volvemos.